En las primeras horas del 1 de septiembre de 1939, bombarderos alemanes se acercan a la pequeña ciudad polaca de Bielun. En cuanto a su importancia estratégica, la ciudad no tenía valor alguno. No tenía cuarteles, ni aeródromos, ni tampoco tropas. Sin embargo, los bombarderos alemanes destruyen la paz de la ciudad. El ataque a Bielun es el inicio de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo comenzó la Segunda Guerra Mundial? Segunda parte. Los historiadores creen que el bombardeo de Bielun perseguía infundir el terror. Con las sirenas de sus bombarderos Stuka aullando, los pilotos de la Luftwaffe alemana se lanzan contra la dormida ciudad de Bielun, a 20 kilómetros de la frontera alemana.
Los cristales de las ventanas estallaron. Salté de la cama, había cristales por todas partes y el techo se nos venía encima. Mi madre me cogió de la mano y me arrastró hacia la ventana. Aún en camisón saltamos por la ventana y tuvimos suerte. Saltamos por detrás, no por la calle, lo cual habría significado nuestra muerte segura.
Mi madre se despertó por el ruido. Miró por el balcón hacia la iglesia. El reloj marcaba las 4:30 de la mañana.
En Alemania nadie sabe aún lo de Bielun, ni del bombardeo de la Westerplatte. La radio alemana inició su guerra con mentiras y noticias tergiversadas. En la mañana del 1 de septiembre, la Wehrmacht invadió Polonia. Gerhard Richter tenía 24 años cuando cruzó la frontera de Polonia por primera vez en su vida.
Esa mañana, bien temprano, quedó todo listo para partir. Entonces sonó un silbido fuerte, un toque de corneta, y nos pusimos en movimiento. Imagínense un montón de camiones formando una fila enorme. Entonces nos dijeron que íbamos a atacar Varsovia, que había que tomar Varsovia.
Los alemanes lo llamaban Blitzkrieg o Guerra Relámpago. La Wehrmacht se abría camino por doquier avanzando como si no hubiese trincheras, ni obstáculos, ni tropas enemigas. Pero la cosa no fue así del todo, al menos para Gerhard Richter y Heinz Marande. Eran unos jóvenes que se dirigían al infierno sin poder evitarlo. Las cosas que vieron durante la guerra los marcaron profundamente. Heinz Marande regresó hace poco a Chojnice, por donde entró en Polonia hace 70 años.
De repente, terminaron 18 años de vida pacífica y empezó la guerra. Algunos estábamos aquí cuando cayó una granada. Nos aterraba la metralla. La entrada en la guerra fue un trauma psicológico. Y por primera vez vivimos que de un día para otro se nos muriesen amigos. Eso es lo terrible de la guerra, ver el sufrimiento y la muerte. Era repentino, por ejemplo. Tenías a alguien al lado y de pronto recibía un disparo en la mano y solo le quedaban jirones. No es algo fácil de soportar.
Los soldados estaban conmocionados. La situación se había vuelto peligrosa y llena de crudeza. Era muy distinta a la entrada en Checoslovaquia, en la región de los Sudetes, medio año antes. La unidad de Gerhard Richter sufrió bajas en los primeros días de la guerra. Los muertos fueron enterrados a lo largo del llamado Ostwall, o Muro Oriental, cerca de Miesechitz.
Para nosotros fue terrible que cayesen 13 de los nuestros ya el primer día. Era más de lo que esperábamos. Fue algo inconcebible.
Richter iba en una unidad de retaguardia, señalando las tumbas de sus camaradas muertos.
Como mínimo rezábamos un Padre Nuestro. Era lo menos que podíamos hacer.
Pero el dolor de los atacantes no era nada comparado con el de sus víctimas. En Bielung no hubo tiempo para el duelo. Los alemanes seguían atacando, y todo el que pudo huyó.
Sobreviví a dos bombardeos en Bielung. Antes del tercero, cogimos una carreta y un caballo y huimos hacia el este.
Nuestra iglesia quedó destruida. Por todas partes había líneas de teléfono y cables de electricidad caídos, todavía activos. Mi madre me gritaba: no toques nada, te va a dar una sacudida. Rápido, hacia los campos.
Cogimos dos bicicletas del taller y con el equipaje indispensable bajamos por la calle Ogrodowa en dirección a Varsovia.
Pueblos y ciudades destruidos, una nación aterrada. Desde el punto de vista alemán, los bombarderos habían conseguido su objetivo. El plan de Göring funcionaba. Las tropas de infantería avanzaban lo más rápido posible.
Íbamos cada tres o cuatro días. Así era la guerra relámpago. Y el frente se movía con rapidez. En 18 días conquistamos Varsovia. La guerra relámpago consistía en eso.
Los bombardeos aéreos y los ataques por tierra inesperados acaban con las defensas polacas. Las fuerzas polacas fueron flanqueadas, acorraladas y aniquiladas. Los alemanes siguieron estrechando el cerco en torno a Varsovia. Las primeras tropas polacas se rindieron el 12 de septiembre. Los alemanes hicieron unos 60.000 prisioneros. A los prisioneros de guerra los obligaron a construir puentes. Tuvieron que apoyar el avance alemán al tiempo que eran humillados. Los hacían trabajar sin pantalones para que les resultase más difícil huir. Los civiles que se resistían eran considerados partisanos y los mataban.
Uno de mis primeros recuerdos es el de dos polacos a los que fusilaron en un pueblo. Es un recuerdo que jamás olvidaré mientras viva.
La invasión de Polonia dejó tras de sí un país devastado. Las vidas de los polacos quedaron destruidas. Cientos de miles de civiles están en marcha, huyendo de la destrucción. Gunter Schilling estaba obsesionado por documentar todo lo que estaba viviendo. Fotografió pueblos polacos calcinados y a los muertos.
Solo quedaban en pie las chimeneas y las cocinas. Todo lo demás estaba calcinado. Y lo más chocante era que aún había civiles polacos corriendo por allí, entre los escombros. Buscaban cosas, una sartén o una olla que pudieran llevarse. En ese sentido, era una escena sobrecogedora.
Gunter Schilling hizo 2.000 fotografías durante la guerra. Envió los carretes junto con sus cartas a sus padres a Berlín. Schilling relata todos los detalles. En casa, su padre archiva todas las fotos según la fecha y el lugar. La destrucción mostrada en las imágenes dice más que 1.000 palabras. Su madre estaba horrorizada, su padre orgulloso.
Nunca tuve la sensación de estar luchando contra un enemigo. Siempre intenté reprimir ese sentimiento, porque ellos no me habían hecho nada. Eso es lo más extraño de la guerra. Atacas y disparas contra personas que no conoces y que no te han hecho nada. Pero estás a las órdenes de personas que se conocen muy bien y que son demasiado cobardes para enfrentarse en duelo o para alcanzar un acuerdo. Esa es la verdadera tragedia de la guerra. Una de mis peores experiencias tuvo lugar cuando llegamos a la localidad de Mokre. Había cadáveres por todas partes. Cuando iba a tocar uno con un palo, alguien me dijo: déjalo, son soldados polacos, no los toques.
Para muchos niños polacos, la niñez terminó bruscamente en 1939, cuando se vieron obligados a defenderse solos.
No conseguíamos encontrar a mi madre y vagábamos sin rumbo. Mi hermano y yo nos escondimos en un maizal porque había tiroteos por todas partes.
Muchas películas han plasmado el trauma de la guerra en los niños polacos. En la imagen que tienen de los alemanes predomina la violencia de los soldados de la Wehrmacht, que vivieron mientras huían por ciudades y pueblos.
¡Apunten! ¡Fuego!
Mientras los niños intentan ponerse a salvo, la situación del ejército polaco empeora y las potencias occidentales incumplen su promesa de socorrer a Polonia. Sin ayuda de Inglaterra ni Francia, Polonia estaba perdida. El ejército polaco huyó en desbandada de una posición defensiva a otra.
Hay que recordar que en 1939 ni los británicos ni los franceses podían usar sus efectivos navales para ayudar a Polonia. No tenían aviones que pudieran volar hasta Polonia y regresar. Los británicos tenían un ejército muy pequeño. Todo dependía de los franceses. Y la verdad, los franceses no estaban organizados ni para una pequeña ofensiva contra Alemania.
Pero tras dos semanas, la guerra relámpago alemana se ve ralentizada. Los vehículos de suministros ya no podían transitar por las carreteras destruidas. Los camiones se quedaban atascados. Los soldados que no recibían suministros buscaron víveres donde pudieron.
Había vacas corriendo por todas partes y pollos. Fueron los primeros que cogimos. También sacrificamos un cerdo. Dio para alimentar a toda una compañía durante 2 o 3 días.
Pero antes de que los problemas de suministros paralizasen el avance germano, el aliado soviético-alemán acude en su ayuda tras dos semanas de demora. Las tropas de Stalin habían estado luchando contra Japón en el lejano oriente, y Stalin quería evitar a toda costa una guerra en dos frentes.
Los alemanes esperaban que el Ejército Rojo interviniese enseguida, pero tardó dos semanas. Stalin estaba esperando a la conclusión formal del conflicto con los japoneses. Y estos no firmaron el armisticio hasta el 15 de septiembre. En cuanto eso se solventó y Stalin supo que sus problemas en Asia quedaban zanjados, al día siguiente, el 16 de septiembre, ordenó que el Ejército Rojo atacase Polonia.
El 17 de septiembre Polonia deja de existir, y no por primera vez en su difícil historia. Soldados alemanes y rusos se reúnen en una frontera acordada hacía solo cuatro semanas.
Para nuestra sorpresa, los rusos venían del otro lado. No sabíamos qué hacer, porque entonces ignorábamos que Hitler y Stalin habían acordado repartirse Polonia. Eso solo se supo después de la guerra, por eso entonces no entendíamos qué pasaba.
Hay muestras de camaradería en las calles. Hubo soldados alemanes que incluso repararon tanques rusos. Gunter Schilling fotografió aquellas escenas extraordinarias.
Lo más grotesco era que los tanques rusos pasaban por el lado izquierdo de la carretera y por el otro lado pasaban tranquilamente los carros de combate alemanes. Hubo intercambio de cigarrillos entre los soldados y nos saludábamos amablemente. Nos parecía una situación tan irreal que nos preguntábamos cómo era posible.
La Wehrmacht ocupó el oeste de Polonia, el Ejército Rojo el este. Los refugiados polacos no sabían a dónde huir.
Sufrimos mucho en ese momento. Luego vinieron los del Ejército Rojo y nos registraron de malos modos. Nos pusieron contra la pared y nos registraron a todos. Buscaban oficiales polacos. Cuando vieron que éramos civiles, nos dejaron en paz. Luego supimos que la frontera hacia la zona de ocupación alemana seguía abierta, así que cruzamos el puente del río Bug hacia el lado alemán y nos dirigimos hacia Varsovia.
Había soldados alemanes en el puente. Uno de ellos era Gunter Schilling.
Yo era ingeniero y el último puente que construimos en esa campaña fue el del río Bug. Las tropas alemanas aún estaban al otro lado, al sur, y tenían que regresar. Así que solo podíamos desmontar el puente cuando todas las tropas alemanas al otro lado de la frontera hubiesen regresado. El nuestro fue el último batallón. Después de que todos hubimos cruzado, también hubo civiles polacos e incluso prisioneros polacos que no quisieron quedarse en el lado del río que iba a ser de los rusos. Prefirieron cruzar al lado alemán.
El 17 de septiembre, la aviación alemana efectúa un duro ataque contra Varsovia. Hasta entonces, la capital polaca había sido un lugar relativamente seguro. Se emplearon bombardeos masivos para acabar con las tropas polacas que defendían la capital. Miles de civiles polacos mueren en el bombardeo. La fuerza aérea alemana había golpeado el corazón de Polonia.
Acabábamos de llegar a Varsovia tras huir de Bielung. Por fin pude asearme y dormir en una cama limpia. Pero de pronto, oímos de nuevo los aviones. Me desperté gritando. Grité y grité. Y oí que la amiga de mi madre le preguntaba: ¿qué les han hecho a nuestros niños?
Las primeras tropas alemanas entran en Varsovia el 18 de septiembre. La ciudad es puesta en cuarentena y acordonada, debido a los cadáveres en descomposición, tanto humanos como de caballos. La capitulación de Polonia era solo cuestión de tiempo.
El ejército alemán ha golpeado. Ahora las armas callan.
Polonia capituló oficialmente el 28 de septiembre de 1939.
La sombra de nuestro avión pasa sobre el vehículo donde se celebran las negociaciones. Donde ahora mismo cae el telón del último acto del drama polaco. La capitulación ha sido firmada.
Con la rápida victoria sobre Polonia, Hitler había completado la siguiente parte de su plan, tras ocupar Checoslovaquia y los Sudetes. Ese éxito se debió en gran parte a Stalin. El coste humano ascendió a unos 100.000 muertos, 80.000 del lado polaco y 20.000 del alemán. En el desfile de la victoria celebrado en Varsovia, la banda interpretó un tema popular titulado La Guardia del Rin, una canción patriótica basada en el enfrentamiento histórico con Francia. Un presagio irónico quizás de acontecimientos futuros.
A los polacos ya les estaba costando contener a los alemanes. Pero cuando las tropas soviéticas los atacaron por la retaguardia, la situación fue insostenible. La alianza entre alemanes y soviéticos fue la sentencia de muerte para Polonia.
Decenas de miles de civiles murieron durante la invasión alemana de Polonia. 1.200 de ellos solo en Bielung.
Me hice adulto de un día para otro. Cualquiera que se vea ante tal horror es incapaz de asimilarlo. Si un adulto no es capaz, mucho menos lo es un niño. Cuando más envejezco y recuerdo aquella época de hace 60 o 70 años, ya no entiendo lo que les escribí entonces a mis padres. Me parece como si lo hubiese escrito a otra persona, que yo debía de ser distinto. A veces, ahora, pasado ya tanto tiempo, pienso en el piloto que creció en una sociedad civilizada, entre gente civilizada. Y me pregunto qué pensaría cuando lanzó las bombas sobre el hospital de Bielung con tanta precisión. Me pregunto quién educaría a un hombre así. ¿Qué clase de madre lo traería al mundo? Y me pregunto, ¿qué clase de monstruo sería?
Jan Tisler seguirá reflexionando sobre los horrores del pasado durante toda su vida. Quizás porque el bombardeo de Bielun se hizo sobre una ciudad sin importancia estratégica, hoy casi no se recuerda. pero significó el inicio de un conflicto mundial que costó la vida a 50 millones de personas.